UPH Radio, Estampas de Canarias.
En este capítulo analizaremos la llegada de nuestro amigo francés a la isla de La Palma. Inicio con la lectura de su pequeño relato. Es cierto que no se prodigó mucho, pero lo que dejó, pues nos lo dejó más o menos suculento. Dice, a las 6 de la mañana nuestro barco ancló frente a Santa Cruz de La Palma, capital de esta isla. La visión de la tierra a los primeros rayos del sol era encantadora. Los principales edificios de la ciudad se alinearon a lo largo de la orilla y por encima varios grupos de casas se escalonaban por las faldas de una montaña escarpada en la que las rocas basálticas mezclaban sus tonos azulinos con el verdor de los alrededores. Después de Tenerife, La Palma es la isla más montañosa del archipiélago canario. Su superficie no es menos accidentada. En el centro de la isla se encuentra un valle solitario de aspecto impresionante al que los naturales llaman la caldera. Los peñascos que lo rodean alzan sus crestas hasta unos 5.000 pies por encima del fondo de este abismo. Ese poderoso macizo forma un arco de cerca de 6 leguas de largo. Los escarpes cortados a pico cierran por el norte y por el este los accesos a este recinto. Al poniente, el desfiladero de Adamacansis constituye una abrupta rampa que se desarrolla en torno a los precipicios, pero uno no se comprometería por esta senda sin antes conocer bien todas las vueltas. Por el sur, las montañas se desgarran dejando una profunda cortadura que se prolonga hasta la costa. Es el barranco de las angustias, tajo angosto y peligroso, que es preciso remontar para poder penetrar en la caldera. Yo creo que en este caso la toponimia hace honor a la situación, el barranco de las angustias, porque realmente es como nos dice nuestro viajero francés, un tajo, y angosto y peligroso. Pero volvamos a Santa Cruz de La Palma, que merece una serie de comentarios, y ahora yo voy a hacer un pequeño homenaje al maestro de geografía, a nuestro maestro de una generación de geógrafos, hoy desaparecido, que sentó las bases de la geografía de Canarias. Me refiero al entrañable don Leoncio Afonso. Don Leoncio Afonso, palmero de nacimiento y lagunero de adopción, sentó las bases, como decía antes, de la geografía de Canarias y a él debemos la dirección de la magnífica colección de geografía de Canarias publicada por la editorial, la desaparecida editorial Interinsular, allá por 1984, en la cual yo tuve el honor de participar. Y para mí es como una especie de tributo a este maestro, a este entrañable personaje, leer unas palabras suyas acerca de Santa Cruz de La Palma, que coincide muy bien con la descripción de Sabino Berteló, pero digamos que más detalladas. Dice don Leoncio, en La Palma, para referirse a la capital, se dice simplemente la ciudad, nombre que no ofrece dudas en la isla. Incluso en los documentos del siglo XVI y XVII, esta entidad figura con la denominación de Ciudad, sin más apelativos. En los llanos, a partir del momento en que alcanzó el título de ciudad, se empezó a sustituir esta expresión, en vez de decir Santa Cruz de La Palma o ciudad, se empezó a decir la expresión La Palma, para evitar la confusión con Santa Cruz de Tenerife, la capital de la provincia. La ciudad fue fundada por Alonso Fernández de Lugo en 1493 con el nombre de Villa de Apurón. Curioso nombre que hoy todavía los palmeros recuerdan, e incluso hay un medio de comunicación digital, un periódico digital que se llama El Apurón. Y es una denominación entrañable, ¿no? Carlos I le dio el título de ciudad con el nombre de San Miguel de Santa Cruz de La Palma, olvidándose pronto del primer nombre y perdurando el segundo, como recuerdo del día de su fundación, el 3 de mayo, festividad de la Santa Cruz. Santa Cruz de La Palma está situada junto a una amplia bahía protegida de los vientos dominantes, los alisios, cerca del antiguo arroyo de El Río, cuyas aguas, a falta de tierras para regar, fueron adscritas al abastecimiento de la ciudad. caso único en los repartos del adelantado. Por tanto, tenía los dos elementos básicos para hacer fortuna, puerto y agua. Las adversas condiciones topográficas y la pobreza de las tierras próximas facilitaron la defensa ante los ataques piráticos, de lo que no se vio del todo libre. Es cierto que, como todos los puertos, pues sufre ataques y Santa Cruz de la Palma no escapó a esa lacra. Dice, al sur de la ciudad se encuentra el gran hidrovolcán del Risco de la Concepción, de una gran antigüedad, y arenas cementadas. En las proximidades del Risco y orillas del mar estaba el roque de la Calafata, llamado así porque en la playa junto al mismo se calafateaban las embarcaciones y además era su primitivo puerto. Calafateado es el sellado con brea de las juntas de las tablas de los barcos para evitar que penetre el agua. En fecha tan temprana como 1507, consta documentalmente la prórroga de la licencia real concedida a La Palma para enviar sus frutos a las Indias. Estas ventajas comerciales, mantenidas en Canarias exclusivamente por el puerto de Santa Cruz de La Palma, atrajeron a mercaderes y viajeros que encontraron en él el lugar ideal para burlar las leyes de emigración y el comercio con las Indias. Esa importancia es la que hace decir a Fructuoso, a Gaspar Fructuoso, a finales del siglo XVI, la siguiente afirmación. Dice, fue creciendo la tierra y con la noticia de su fertilidad acudieron flamencos y españoles, portugueses, franceses, genoveses e ingleses con sus negocios, de los que vino tanto aumento que llegó a ser la mayor escala de Indias y de todas las islas. Estas ventajas mercantiles exteriores hicieron posible el desarrollo de la ciudad, que se diferenciaba notablemente de los modestos caseríos que constituían las demás capitales de las islas periféricas. Pero con la generalización de la libertad de comercio con América a mediados del siglo XVIII, la ciudad perdió su importancia, aunque mantuvo un activo comercio con Cuba hasta comienzos del siglo XX, que estuvo completado por una fuerte emigración dirigida a dicha isla. Santa Cruz de la Palma tuvo astilleros donde se construían barcos de gran prestigio por sus dotes marineras para la ruta americana e incluso entrado el siglo XX, pero la navegación a vapor arruinó también esta industria. Esta industria del astillero está relacionada también con la excelente madera que aportaban los pinares de la isla. Los pinos ateados o pinos de tea, pinos longevos, proporcionaban una madera extraordinaria, prácticamente incorruptible y muy buena para la construcción de barcos. La población se desarrolló al pie de un pequeño y alargado risco costero, en cuya estrecha raza solo cabían dos calles paralelas al mismo, la Real y la Trasera. Aquí coincide con Sabino Berteló, que habla que el poblamiento estaba alineado con la costa. Ambas calles se unen en la placeta de Borrero, después de cambiar de nombre al cruzar el barranco o el puente, es decir, cambia de nombre por llamarse el puente, esta era el área ocupada por las clases más pudientes. Las más populares se establecieron más al norte, en los lomos existentes sobre el risco costero y en las laderas de los barrancos. La morfología urbana mantiene este esquema inicial a pesar de la ampliación de los barrios periféricos y la construcción de la avenida marítima que facilitan los enlaces con el puerto y la penetración en la ciudad a través de calles transversales. Esta es la descripción de don Leoncio, como decía yo antes, en 1984. Hoy Santa Cruz de la Palma ha sufrido múltiples mejoras urbanísticas y entre ellas pues, la mejora de las comunicaciones, la construcción de un gran túnel que era la asignatura pendiente para la comunicación con el sur, porque a veces las pleamares cerraban la carretera, la estrecha carretera que daba salida hacia el sur. Y sobre todo, desde el punto de vista del ocio y del turismo, pues la construcción de una gran playa artificial con unos rompeolas que permiten dar un acceso directo a los habitantes de Santa Cruz de la Palma al océano. El centro de la ciudad, continúa don Leoncio, lo constituye la monumental Plaza de España, en la que se encuentra la Iglesia del Salvador, con portada renacentista y torre de planta cuadrada de negro basalto. Al lado hay una fuente monumental y casonas de gran empaque. En el centro se alza la estatua del famoso cura Díaz. Enfrente de la Plaza de España y separada de esta por la calle Real, o también conocida como calle Odali, está el ayuntamiento, que tiene la más importante fachada plateresca de las Islas Canarias, construida de cantería en 1567. Con respecto a la descripción de Berteló, que nos decía que en las afueras de Santa Cruz de la Palma había edificaciones salpicadas entre el verdor y los basaltos de la parte alta, pues conviene recordar que Santa Cruz de la Palma tiene una serie de núcleos de población muy tradicionales y muy pintorescos que se asientan en la parte superior de la ciudad. Pues enumerados serían Beloco, ese topónimo me llama mucho la atención porque si lo pronunciamos en portugués le ponemos a la C última, que es con sonido K, le ponemos una C con cedilla portuguesa, sería Veloso, que es un apellido 100% portugués, pero al palmerizarlo, al canarizarlo, se quedó como Beloco. Después está, evidentemente, la zona de las nieves, donde se encuentra el santuario de la patrona de la isla, que fue construido en el siglo XVII en sustitución de una ermita anterior que había, ¿no? La imagen que alberga, la de la Virgen de las Nieves, es de terracota policromada, de estilo gótico, sobrevestida de ricas telas y joyas de todas las épocas. A partir de 1676 y cada 5 años se traslada a Santa Cruz de la Palma, que es la famosa Bajada de la Virgen, que es una fiesta declarada de interés turístico, porque no solo es la bajada en sí como evento, digamos, romero, procesional, sino todo el conjunto después de actos festivo-culturales que se desarrollan en la ciudad. ¿Quién no conoce o ha oído hablar de esa joya artística que es el baile de los enanos, o el minué y otros tantos? Junto a las nieves, un poco más hacia el norte, está el núcleo de la Dehesa, que su topónimo también le delata su pasado ganadero, su pasado pastoril, hasta que después con futuras roturaciones pues se dedicó a la agricultura. Y por último está el barrio de Mirca, que está pues entre el barranco del Carmen y el barranco de los Gomeros. Aquí hay un topónimo que también delata un poco la emigración entre las islas, de las islas de señorío hacia las islas de realengo. De Mirca hacia el norte y hacia arriba, pues ya tenemos el camino hacia la cumbre de la isla, pasando por la ermita de la Candelaria y culminando en la montaña de Tagoja, que ya está en una cota superior, hasta más de 1000 metros y en pleno pinar. Hay una curiosidad paisajística: la prominencia topográfica que separa Punta Llana de Santa Cruz de la Palma hace que actúe de pantalla, y parte de la masa brumosa de los alisios se frena en esa prominencia y deja a la zona de Santa Cruz de la Palma como una especie de pseudo sotavento. Y esto ha hecho que en esa zona pues la laurisilva no fuera tan abundante como en el norte, y los pinares pues prácticamente alcanzaran las cotas bajas. Dejamos aquí el capítulo de Santa Cruz de la Palma, y que he aprovechado no solo para leer a Sabine Berteló, sino también a don Leoncio Afonso, mi maestro, y me he tomado la licencia de recordar a este sabio geógrafo, al abuelo de la geografía de Canarias.